Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas de la mano de Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. Muy buenas tardes, Candela.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, de momento tenemos a los índices bastante planos, ligeramente en positivo. Venimos de una última jornada en la que el Dow Jones encadenaba su mayor racha de caídas desde 1978. Enlazaban 9 descensos consecutivos y tenemos sobre la mesa algunas referencias macro, como esos datos de permisos de construcción y de inicios de construcción de viviendas del mes de noviembre. ¿Qué valoración hace de esta macro?
Bueno, así es. El día de hoy llega con la atención puesta en los datos de construcción en Estados Unidos y, por supuesto, en esa histórica racha, como comentabas, de caídas del Dow Jones. Esto resalta un contexto de mercado donde los inversores están claramente ajustando sus carteras ante las incertidumbres económicas y redefiniendo las estrategias de cara al próximo año. Aunque es importante recordar que, bueno, la composición del Dow Jones, más industrial y con menos peso en tecnología, puede hacerlo más sensible a ciertos movimientos sectoriales. En ese sentido, podríamos ver catalizadores a corto plazo si se produce una rotación hacia sectores más defensivos o incluso tecnológicos, dependiendo de los datos macro que vayamos conociendo. En cuanto a los datos de construcción, las cifras de noviembre reflejan un panorama mixto. Los inicios de construcción cayeron 1,8%, alcanzando el ritmo más lento desde julio, debido a un desplome de más del 23% en proyectos multifamiliares. Sin embargo, las viviendas unifamiliares mostraron un repunte del 6,4%, impulsado principalmente por un incremento en el sur de Estados Unidos, donde parece que la actividad se ha recuperado con fuerza tras las interrupciones provocadas por los huracanes. Esto al final indica que, aunque hay señales de resiliencia en el segmento unifamiliar, el panorama general es más débil debido a un exceso de inventario en nuevas viviendas. Y luego, por otro lado, las licencias de construcción, que son un indicador de la actividad futura, aumentaron un 6,1%, lo que podría ser una señal positiva. Sin embargo, consideramos que debemos tener cautela, ya que las autorizaciones para viviendas unifamiliares se mantuvieron prácticamente sin cambios.
Bueno, estaremos muy pendientes, sobre todo esta jornada, de las conclusiones del fin de la reunión de 2 días de la Reserva Federal. ¿Qué comentarios esperan ustedes de Powell tras esa decisión de tipos de la Fed en torno a las 8 de la tarde hora española, y que casi todo el mundo, hay bastante consenso en que habrá esa rebaja de tipos de 25 puntos básicos? ¿Va a preparar Powell el terreno para hacer pausas el próximo ejercicio?
Así es, será un día clave en materia de tipos con la última reunión de la Fed de este 2024. Todo apunta a que la Fed recortará los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando el rango objetivo en 4,25-4,50%. Este movimiento, que es el que descuentan los mercados, responde a la reciente moderación en la inflación subyacente y al esfuerzo por mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Sin embargo, la atención estará en las palabras de Powell, como comentabas, durante la rueda de prensa. Se espera que evite comprometerse con un calendario específico para futuros recortes de tipos, aunque podría insinuar que el ritmo de flexibilización monetaria será más gradual a partir de ahora. El consenso anticipa que la Fed podría realizar tan solo 3 recortes más en 2025, llevando los tipos a un nivel cercano al 3,6% al final del próximo año. Esto al final sugiere que la institución sigue viendo cierta necesidad de mantener la política monetaria en terreno restrictivo, especialmente si la inflación subyacente se mantiene por encima de ese objetivo del 2%, algo que también estará condicionado por las políticas que decida implantar Trump, que tiene un componente claramente inflacionista.
¿Qué le ha parecido, si miramos a compañías, los resultados de General Mills?
Bueno, podríamos decir que han sido ambiguos. Por un lado, los números del segundo trimestre superaron las expectativas en términos de ventas netas y margen bruto, destacando un crecimiento orgánico del 1% en ventas y un margen ajustado del 36,3%, superior al del año anterior. Sin embargo, la compañía ajustó a la baja su previsión para el próximo año, colocando las ventas orgánicas en el extremo inferior del rango esperado y reduciendo el techo de su guía de BPA ajustado. Esto al final refleja las presiones inflacionarias que General Mills, al igual que otras empresas del sector, sigue enfrentando. Los costes más altos, especialmente en materias primas y logística, han requerido un aumento en las promociones y descuentos para atraer consumidores, lo que afecta directamente a los márgenes. Y bueno, a pesar de esto, la compañía destaca que estas medidas están pensadas para posicionarla mejor de cara a 2026 y en adelante. Con todo ello, desde Renta4 Gestora nos mantendríamos fuera del valor por el momento. Los márgenes comprimidos y las limitaciones para trasladar completamente los aumentos de costes al consumidor final continúan siendo un obstáculo significativo para su desempeño a corto plazo.
Más compañías. ¿Qué supone para Eli Lilly que el regulador chino apruebe su tratamiento para luchar contra las primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer?
Así es. China es el cuarto mercado en el que el tratamiento contra el Alzheimer de Eli Lilly ha sido aprobado. Primero fue Estados Unidos en julio, luego Japón en septiembre, Reino Unido en octubre y ahora China. De acuerdo con la información que ha hecho pública la propia compañía, se estima que en China cerca del 6% de la población mayor de 65 años padece Alzheimer, con una previsión de que esta cifra aumente hasta el 11% en 2050. No hay que perder de vista que es una enfermedad con una necesidad clínica todavía muy elevada, en la que sigue siendo necesario construir evidencia para conocer sus mecanismos. La hipótesis más extendida hasta ahora y sobre la que se sostiene el tratamiento de Lilly es que el paciente con Alzheimer sufre una acumulación de beta-amiloide en el cerebro, una proteína que tenemos todos, pero que cuando se acumula de forma desproporcionada causa ese deterioro cognitivo. Si pasamos ya directamente a las implicaciones para Lilly, el consenso estima para 2025 unos ingresos de este tratamiento de $300 millones, apenas el 0,5% de los ingresos de todo el grupo. Por lo que, aunque es un hito importante y una enfermedad con graves implicaciones para los pacientes, dentro de todo el portfolio de Lilly se diluye su impacto. Con todo ello, bueno, desde Renta4 tenemos una opinión positiva en el valor por otras muchas de las áreas terapéuticas que abarca, entre las que destacaríamos la diabetes y la obesidad, así como la oncología y las enfermedades autoinmunes.
Una pincelada de Leonard, de lo que espera de sus resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos.
Bueno, en primer lugar esperamos que sea un indicador clave para evaluar la salud del sector de la construcción residencial en Estados Unidos. Según las estimaciones, se prevé que reporte un beneficio de $4,15 por acción el cuarto trimestre y unas ventas cercanas a los $10,000 millones, lo que marcaría un sólido desempeño anual con unas cifras que rondan los $14,41 por acción en beneficios y $35,000 millones en ventas. Sin embargo, más allá de los números, la atención estará en el mensaje de la compañía sobre las perspectivas para 2025. Al fin y al cabo, el sector se enfrenta a desafíos significativos como los altos tipos de interés, los crecientes costes de construcción y la escasez de terrenos disponibles están presionando los márgenes y la demanda.
Pues con ello nos quedamos pendientes de esas cifras, esos resultados que dio a conocer la compañía al cierre de la sesión en Estados Unidos. Candela Casanueva, gestora de Renta4 Gestora, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.